Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Buenas tardes, bienvenidos a Voces y Regiones, el programa del Ministerio del Interior que busca acercar las comunidades y que ustedes tengan la propia voz en este espacio. Saludamos a nuestra compañera de trabajo en esta tarde de miércoles, Victoria Giraldo. Buenas tardes.
Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para toda la gente que a esta hora nos escucha. Volvemos nuevamente con Voces y Regiones y hoy un tema muy importante que tiene que ver directamente con los niños y adolescentes.
Bueno, Victoria, le voy a preguntar algo. ¿Está preparada para las fiestas de Dos Quebradas? Inician hoy oficialmente a partir de las 3 de la tarde. Finalizando este programa ya vamos a tener la apertura oficial con actividades culturales en el Centro Comercial del Progreso.
Claro que sí, Eduardo. Estoy muy concentrada ya buscando cuáles son los eventos más importantes de las fiestas para disfrutar durante esta semana. Tenemos reinas, tenemos conciertos, tenemos actividades deportivas, culturales. Entonces la invitación es para que toda la gente vaya a Dos Quebradas y se vincule con estas fiestas. El municipio está celebrando 41 años de fundación.
Bueno, eso lo vamos a estar contando al final del programa, más o menos qué programación se va a tener en el municipio de Dos Quebradas para que todos se animen y participen de las actividades. Y usted ya lo contaba, vamos a hablar sobre infancia y adolescencia. Entonces, ¿por qué no iniciamos con música? Vamos a escuchar a José Luis Perales con Que canten los niños y comenzamos a desarrollar este tema en la tarde de hoy. Bienvenidos a Voces y Regiones.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me sufren el mar. Yo canto para
los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos.
Voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
Estás escuchando Voces y Regiones a través de los 88.2 FM Universitaria Estéreo.
Bueno, y entonces iniciemos contando qué es atención integral a la primera infancia. Y dice así el Ministerio de Educación, dice: el desarrollo de un niño o niña durante la primera infancia depende esencialmente de los estímulos que se le den y de las condiciones en que se desenvuelvan. Es por ello que en la etapa comprendida entre los 0 años y los 5 años de edad es necesario atender a los niños y a las niñas de manera armónica, teniendo en cuenta los componentes de salud, nutrición, protección, educación y adicionalmente iniciar en el contexto familiar, comunitario e institucional, de tal manera que se brinde apoyo para su supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje. Pero hemos visto, Victoria, cómo hay niños en la calle en este momento trabajando que los utilizan para pedir limosna cuando los niños deberían estar estudiando
y hacer actividades lúdicas y recreativas que fomenten ese desarrollo que necesitan. Le cuento además, Eduardo, que el país cuenta con un nuevo marco jurídico y es el Código de la Infancia y la Adolescencia, contemplado en la Ley 1098 del año 2006, el cual marca un hito para la defensa y garantía de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. En este marco se reconoce por primera vez y de manera legal el derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano.
Mire, le cuento una cosa. La Procuraduría General de la Nación les escribió a todos los alcaldes hace aproximadamente al inicio de este año, donde les daba un plazo máximo a todos los alcaldes para construir política pública en torno a infancia y adolescencia. Es importante, Victoria, que resaltemos que se tiene que dar cumplimiento a esta ley del 2006 y que tenían plazo los alcaldes hasta el mes de septiembre para entregar los avances de estos procesos. Municipio de Dos Quebradas, específicamente donde nosotros estamos trabajando, ya inició este proceso. Adicionalmente ha sido un encuentro de participación, pero Pereira también ha tenido unos avances importantes en política pública de infancia y adolescencia.
También contempla la ley, Eduardo, que son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial.
Eso es importante, pero hay que insistir en que los niños tienen que estar en las escuelas. El gobierno nacional nos ha abierto muchos espacios en torno, incluso podemos decir que tenemos un gobierno paternalista, porque tenemos espacios desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que los niños puedan tener estas condiciones: nutrición, salud, crecimiento, desarrollo, que crezcan armónicamente a través de los hogares comunitarios, hogares family, que precisamente el Instituto Colombiano de Bienestar tiene para mujeres cabeza de familia que no tienen una condición económica estable y que pueden llevar los niños de lunes a viernes y recibir todos estos espacios.
Sí, Eduardo, precisamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar garantiza la integralidad en la atención a 400.000 niños y niñas menores de 5 años pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN.
Eso es importante entonces para que las personas que a esta hora nos escuchan, que no tienen las condiciones económicas suficientes, se acerquen a estos programas de asistencia social que tiene el Estado en este momento para que, si se puede decir, puedan acceder a estos subsidios, a estos recursos. Pero es que adicionalmente el Gobierno Nacional tiene el programa de Familias en Acción, que es necesario que las familias tengan a los niños en programas de promoción y prevención a través de crecimiento y desarrollo, que lo lleven constantemente a los hospitales, y para poder acceder a estos subsidios del Estado es necesario que las familias cumplan estos requisitos, tenerlos crecimiento y desarrollo y tenerlos estudiando. Pero algunas de las familias pierden estos subsidios porque no hacen el esquema de crecimiento y desarrollo, el esquema de vacunación completo, o porque no permite que los niños sigan estudiando.
Eduardo, sí, y eso es sumamente importante, más que todo en el tema de la educación, porque si empiezan niños a estudiar bien educados, sin duda vamos a tener profesionales y gente que realmente le va a servir al país.
Bueno, vamos a continuar con música a esta hora y regresamos con la cápsula del mono.
Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde. Estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. Porque tú no le serás eterno. No basta castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. Que tú.
No basta
Estás escuchando Voces y Regiones a través de los 88.2 FM Universitaria Estéreo.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo elegimos el presidente de la República?
Contame, ¿cómo elegimos el presidente de la República y quiénes pueden votar?
Eso pues, su merced. Pueden votar todos los colombianos que sean mayores de edad, con todos los derechos políticos para poder elegir a nuestras máximas autoridades.
Ave María, ¿y quién puede ser candidato?
Va a ser presidente de la República, se necesita ser colombiano de nacimiento y también ser mayor de 30 años.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Vení, ¿y cómo es la inscripción de candidatos?
Pues mire, hay dos formas. Una, que se esté inscrito a un partido político que haya obtenido mínimo el 4% de los votos en las elecciones anteriores del Senado y Cámara de Representantes. Y eso debe ser certificado por el Consejo Nacional Electoral. Y la otra, venga, le cuento. Que esté inscrito a un movimiento social o un grupo grande de ciudadanos. Que esté certificado por un número de firmas. No sé si ha visto esa gente que se pone a recolectar firmas. Y bueno, esa gente a veces lo hace para respaldar a un candidato y para que esas personas se puedan postular como candidato a la presidencia. El número de firmas recolectadas debe ser un mínimo del 3% en relación al número total de votos en las anteriores elecciones a la presidencia de la República. Obviamente, toda esa cantidad de firmas y la cosa es avalada por la Registraduría Civil.
Mirá, ¿y el candidato se puede postular solo?
No, señorita. Para poder inscribir debe tener lo que llama la fórmula vicepresidencial. O sea, la gente no solo vota por presidente, sino también vota por las dos personas. ¿Sí me entiende?
Ah, sí. ¿Y ve con lo de la votación cómo es?
Míralo lindo. Ponga bien cuidado lo que le digo. Primero, usted sabe que el periodo presidencial es de 4 años, ¿no? Entonces, cada 4 años se hacen las elecciones y mire, la gente va y vota y la cosa, pero si ningún candidato tiene la mitad más uno de los votos del total, toca ir a una segunda vuelta con los dos candidatos que tuvieron mayor votación. Y en esa segunda vuelta, pues gana el que tenga más votos, ¿sí ve?
¿Usted sabía esto? Claro, claro, todo colombiano sabe.
Todos nos oímos, mujeres, jóvenes, adultos mayores, población diversa, líderes comunitarios. Esto es Voces y Regiones.
Bueno, y a esta hora de la tarde tenemos invitado a través de la línea telefónica. Él es Joanny Cano, administrador ambiental, y ha trabajado el tema de infancia y adolescencia no solamente en la ciudad de Pereira, sino también en algunos otros escenarios que se tienen en el departamento de Risaralda. Joanny, buenas tardes y bienvenido a Voces y Regiones.
Muy buenas tardes, Eduardo, y a todos los que nos están escuchando Voces y Regiones.
Bueno, contémosle a los espectadores en la tarde de hoy, ¿En qué consiste infancia y adolescencia en el departamento de Risaralda o específicamente en la ciudad de Pereira?
Bueno, a partir de la expedición de la ley 1098 del 2006, se le entregó a todas las entidades territoriales y especiales de los municipios y los departamentos el desarrollo, la formulación y desarrollo de políticas públicas diferenciales a favor de la infancia y la adolescencia. Esto con miras a que se garantizaran los derechos y que se fortaleciera el rol de los municipios y departamentos en el proceso de construcción de escenarios de protección integral para los niños y para las niñas. Entonces, en cada uno de los hay un componente de infancia y adolescencia en cada uno de los planes de desarrollo, cada una de las entidades territoriales y sus planes de desarrollo los monitorea la Procuraduría General de la República a través de una batería de indicadores que están establecidos dentro de una estrategia nacional que se llama Hechos y Derechos. Hechos y Derechos lo que hace básicamente es identificar un conjunto de indicadores y clasificarlos en cuatro categorías de derechos: supervivencia, lo que tiene que ver con salud, con nutrición, con disminución de la mortalidad prevenible de los niños y las niñas; un segundo componente que tiene que ver con desarrollo, y está incluido deporte, cultura, educación; un tercer componente que se llama ciudadanía, en donde tiene que ver el tema de participación de los niños y las niñas, y el tema de registro civil y tarjeta de identidad; y un último componente que es protección, en donde lo que se busca es que los niños y las niñas no se les vulneren los derechos frente a fenómenos como trabajo infantil, explotación sexual comercial, reclutamiento en organizaciones ilegales. Y a los niños que se les ha vulnerado el derecho, se puede hacer el proceso de restablecimiento. Hay que anotar que las políticas públicas de infancia y adolescencia en cada una de las entidades territoriales están lideradas por la administración municipal o departamental. Sin embargo, no es responsabilidad exclusiva de ellos, sino que ellos, en un espacio articulado que se llama el Consejo de Política Social, se sientan con actores públicos y privados para tratar todas las actividades encaminadas a la garantía de derechos de los niños y los niños en protección integral.
Quiero preguntarle, usted que ha estado en este proceso, ¿cómo el departamento de Risaralda? ¿Cómo van los avances? ¿Qué se ha hecho?
Bueno, eso es un proceso, ha habido un avance significativo porque tanto en el municipio como en el departamento se han incorporado los aspectos relacionados con los indicadores de la batería de hechos y derechos y se están monitoreando. Hace poco se hizo la presentación del informe por parte de la Procuraduría General de la República con relación al estado de avance en la garantía de derechos. Digamos que se han hecho cosas, pero todavía falta un amplio trecho por cruzar. Todavía tenemos niños y niñas que están en riesgo de reclutamiento, particularmente esta región es de riesgo. El COMPES de prevención de reclutamiento focalizó a Pereira y Dos Quebradas y La Virginia como municipios de alto riesgo para el tema de reclutamiento. Entonces ahí hay un fenómeno que hay necesidad de abordar. Está todavía el tema de prevenir, por ejemplo, la accidentalidad y las muertes violentas en adolescentes. Es otro tema importante. El tema de evitar la deserción escolar, el tema de trabajo infantil. Son aspectos que el tema de explotación sexual comercial de niños y niñas, son aspectos pues, que nos dicen que todavía falta mucho por hacer. Obviamente, pues las administraciones lideran. Sin embargo, pues se requiere de que toda la ciudadanía en general pues se comprometa con esto y que sean las familias, sean fortalecidas como nichos protectores. Entonces, digamos que vamos bien, pero no ha sido suficiente y se requiere, digamos, acciones de largo aliento y de alto impacto que involucren a todos los actores relacionados con los niños, niñas y adolescentes.
Joanny, le pregunto, ¿cómo ha sido la receptividad de la comunidad en general y, por supuesto, de las instituciones en la construcción de estas políticas públicas en torno a infancia y adolescencia?
En términos generales, pues, digamos que los niños y las niñas, todo el proceso que se desarrolla con niños y con niñas es de bien recibido. Lo que sucede es que hay que modificar pautas de crianza y cuidado al interior de las familias. Cierto, nadie va a decir o nadie va a estar en contra de proyectos encaminados al mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y las niñas. Lo que sucede es que en la cotidianidad los adultos seguimos replicando patrones inadecuados, ¿cierto? Entonces tenemos problemas de autoridad, tenemos problemas de maltrato y castigos, todavía tenemos escuelas expulsoras de niños y niñas. Entonces, pues la gente en términos generales dice, no, pues es de bien recibir ese tipo de programas. Sin embargo, pues hay que hacer una revisión de la conducta individual y de cómo nosotros los adultos nos relacionamos con los niños y con las niñas para que realmente hayan transformaciones.
Joanny, yo quiero tocar un tema importante que ya se está viendo en las escuelas. Caso Estados Unidos ya aprobó en escuelas y en colegios el ingreso de niños trans al sistema educativo, y no solamente al sistema educativo, sino que tengan sus propios espacios como baños públicos ¿cómo Colombia, Risaralda, puede comenzar a trabajar el tema de niños o niñas trans en los colegios o el problema de diversidad, no problema, el problema de matoneo a los niños de diversidad sexual que están en ese proceso de identificación? ¿Cómo abordar ese tema desde la escuela y desde la sociedad?
Pero hay varias cosas. La ley 1098 establece unas obligaciones especiales para las instituciones educativas de luchar contra la discriminación y prevenir la discriminación de cualquier tipo. Eso incluye la discriminación por orientación sexual o identidad de género al interior de las instituciones educativas. Entonces, digamos que hay un referente claro. Lo segundo es que hay un conjunto de sentencias de la Corte Constitucional que prohíben que la orientación sexual sea un factor para la exclusión de los niños y las niñas dentro de las instituciones educativas. Y lo tercero, hace poco fue expedida una norma relacionada con el tema del matoneo. ¿Cómo es la forma, digamos, para generar ambientes democráticos y valoradores de la diversidad interior de las instituciones? Porque el problema no es solamente con la población LGBTI, también, por ejemplo, uno ve fenómenos de racismo o uno ve fenómenos, por ejemplo, de matoneo hacia los niños, hacia las niñas que tienen sobrepeso, a los niños y a los niños que son muy delgados o muy pequeños, mejor dicho. Las instituciones educativas lo que deben hacer es generar ambientes propicios para valorar la diversidad, y obviamente para eso están los proyectos de democracia escolar, para eso están la necesidad de formar docentes que contribuyan a la construcción de ambientes democráticos al interior de la escuela. Entonces, por un lado están los proyectos de democracia y por el otro lado están los proyectos de educación sexual y construcción de ciudadanía, que son específicamente para los casos que ustedes pues lo están planteando, en donde la valoración de la diversidad es un componente fundamental. Es decir, las instituciones educativas están llamadas a la inclusión, a la promoción del respeto y a luchar contra la discriminación de cualquier actor dentro de la comunidad académica. Eso incluye niños, niñas, adolescentes, docentes, directivos docentes y otros empleados dentro de la comunidad, inclusive, digamos, luchar contra la discriminación desde las escuelas de padres con las familias. Entonces, es fortaleciendo esos espacios, formando docentes, dándoles mayores herramientas, dedicando los espacios a sus componentes dentro de la cotidianidad escolar, porque es otro problema, que no tienen a veces un lugar claro dentro de la dinámica escolar de sus proyectos, como son transversales, digamos, las instituciones educativas, en muchas ocasiones no alcanzan a articular las distintas asignaturas o las distintas disciplinas o los distintos contenidos con esos proyectos. Entonces, pues, ahí hay, digamos, una labor de asistencia técnica, de formación y de acompañamiento de las instituciones educativas para lograr eso.
Giovanni, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voces y Regiones.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que pasen una feliz tarde.
Este programa, al principio les estábamos contando que hoy inician las fiestas en el municipio de Dos Quebradas, que lo pueden, o las personas que en este momento no tienen en sus manos el cronograma
oficial.
Exacto, pueden ingresar a
www.dosquebradas.gov.com.
está el link con la programación de fiestas. Le cuento que vamos a tener importantes conciertos. Les contábamos el lunes pasado cuáles eran los artistas que íbamos a tener. Les recordamos que el concierto mañana es en Gózate La Pradera a partir de las 7 de la noche en el sector de La Pradera. Luego en la carpa de eventos en el Centro Comercial El Progreso vamos a tener conciertos el próximo viernes y el próximo sábado.
Además, Eduardo, el sábado es la lección y coronación de la nueva señorita Dos Quebradas, así que prendemos las velitas en la casa muy juiciosos y nos vamos para la carpa de eventos.
Además, usted es la presentadora oficial del reinado este año.
En su compañía, Eduardo.
La idea es que nos acompañen a todos en las fiestas del progreso, que conozcan la programación, como les contábamos, en www.dosquebradas.gov.com. Victoria, nos despedimos ya estamos felices, estamos nuevamente al aire en Voces y Regiones. La idea es que ustedes participen a través de @vocesyregiones1, que es el tweet oficial o el Twitter oficial de nuestro programa. Despidámonos, Victoria.
Eduardo, me despido de usted y de toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con otro tema o con otros temas igual de importantes. Y nada, nos vamos para las fiestas.
Bueno, eso es muy cierto. Para todos ustedes, una feliz tarde. Don Rubén Cortés, que siempre nos acompaña, que se va de vacaciones a disfrutar de playa, brisa y mar, que nos traiga cositas, que descanse mucho. Y les hablo de Eduardo Montoch.
Que nos traiga arenita.
Exacto. Muchísimas gracias para todos ustedes. Feliz tarde.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.